en esta acción que se llama Ramos de la Deshonra, de alguna manera simboliza la deuda histórica que tiene Argentina con los derechos de las mujeres y específicamente con el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. En 2018, en donde tuvimos por primera vez, después de 30 años, la oportunidad de debatir de manera sustantiva un proyecto de IBE, bueno, el proyecto fue rechazado y en ese contexto se fue dilatando en el tiempo la posibilidad de las mujeres de acceder a este derecho. Y en oportunidad de una nueva gestión, en donde hubo un compromiso de enviar un proyecto nuevo de ley para que se debata en el Congreso y con las dilaciones que en un contexto de pandemia entendieron que se tuvieron al inicio. En definitiva, nuestro mensaje es para que se avance sin demoras, dado que incluso en contextos de pandemia el aborto es un servicio esencial y la realidad es que mujeres, niñas, personas con capacidad de gestar siguen poniendo su vida y arriesgando su salud por un derecho que aún no está reconocido en Argentina. Y entonces esta campaña de alguna manera sirve para movilizar desde nuestras casas, desde las redes, simbólicamente remite Ramos de la Deshonra a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadoras, que en aquel momento no supieron estar a la altura de las circunstancias, pero básicamente con un mensaje positivo de tienen una oportunidad nuevamente este año de hacerlo y de sumar a Argentina al número de países que dijo adiós al aborto inseguro.
En cuanto a los proyectos, por un lado el proyecto de la campaña, por otro lado hay otro proyecto, ¿no? El del Ejecutivo.
Bueno, sí, efectivamente, el proyecto de la campaña fue introducido por la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito el año pasado, todavía tiene estado parlamentario, con lo cual, en términos objetivos, si el Congreso decidiera políticamente avanzar, tiene un proyecto para discutir en el seno de la Cámara de Diputados. Además, en el marco de la campaña presidencial, pero luego en ocasión de la apertura de sesiones del Congreso de la Nación, el presidente Alberto Fernández se comprometió una vez más a remitir un proyecto para legalizar el aborto en el país. En ese momento anunció que iba a ser dentro de los primeros 10 días. Nosotros entendemos que el contexto de urgencia y excepcionalidad que vino a imponer la pandemia en Argentina y en el mundo, sin duda, requirió de revisar y repensar prioridades al inicio de la pandemia. Pero también creemos que estamos en condiciones ahora sí, con el Congreso sesionando ya hace algunos meses, de dejar de dilatar, siempre posponer la agenda de género y en específico la agenda de salud sexual y reproductiva. Y sobre todo, de nuevo, en un contexto en que las mujeres son las que siguen arriesgando su vida y su salud, en un contexto en el que hay opciones como el aborto medicamentoso que no necesariamente comprimen más el sistema de salud, sino todo lo contrario, una de las argumentos por los cuales este no sería un momento oportuno para avanzar con un debate es porque el sistema de salud está sumamente colapsado en función de responder a la pandemia y legalizar el aborto implicaría seguir pensando al sistema de salud y la verdad es que eso en la práctica no es así. Hoy se registran anualmente 39.000 internaciones en hospitales públicos a causa de abortos inseguros y en cambio si el aborto fuera legal, habría muchas herramientas justamente para incluso atender abortos fuera del espacio de hospitalización, ¿no? Con abortos medicamentosos que podrían incluso de nuevo ayudar a descomprimir al sistema.
Incluso se me ocurre pensar que también podríamos llegar a tener estadísticas, ¿no? O sea, que con el correr de los años seguimos sin tener números concretos justamente por esto, ¿no? Por ser una práctica que es ilegal hasta el momento.
Bueno, es una práctica que es legal en algunas circunstancias, ¿no? En casos de riesgo para la vida y la salud de la mujer o en caso de abuso, pero sin duda hay toda esta cifra negra que se ha construido a partir de los años con estadísticas que sugieren números que van entre los 400.000 y los 600.000 abortos inseguros, pero sin duda tampoco hay indicios concretos de muertes por aborto clandestino específicamente. De nuevo, hay sondeos que aproximan a cifras posibles, pero lo interesante también aquí es ver cuál ha sido la experiencia en países en donde sí se ha legalizado el aborto, para también derribar ciertos mitos respecto de que las mujeres salen en masa a abortar y que los índices de aborto suben estrepitosamente. En Canadá, en Uruguay, en países en donde han avanzado hacia marcos de liberalización del aborto, esos índices no muestran en absoluto eso, sino todo lo contrario. Abortos cuidados, una baja muy fuerte de muertes maternas, incluso en Uruguay ha llegado el número a cero. Digo, y hablo de la experiencia de Uruguay porque es un país cercano que comparte muchas de nuestra cultura y trayectoria, pero lo mismo puede decirse de países en Europa y otros contextos. No hay argumentos en materia de salud, no hay argumentos en materia de derechos humanos, no hay argumentos, incluso, digamos, desde la organización hoy de prioridades en Argentina, que justifiquen en este contexto seguir dilatando una deuda para con las mujeres, para con toda la ciudadanía.
Justamente a eso quería llegar, ¿no? Una deuda para con la ciudadanía, pero sabemos que hay una gran parte de la sociedad que no está de acuerdo con que se lleve adelante esto, ¿no? El aborto legal, seguro y gratuito. ¿Cómo se hace para llegar a esa parte de la población, para explicar o para dar a entender la importancia de que esto sea ley?
Sin duda no se trata de imponer posiciones de ninguna manera. Claramente cada uno es libre de pensar y sentir lo que crea en relación al aborto. Nadie está obligando a las mujeres, personas con capacidad de gestar, niñas, a abortar. Esto es bien importante que lo pongamos sobre la mesa, porque al menos es Amnistía Internacional y los sectores que pregonan por el aborto no están imponiendo una filosofía de vida, ni una religión, ni un dogma a seguir. Esto se trata de una agenda vinculada con la autonomía y la salud pública, y es en ese contexto que tenemos que entendernos. Nadie obliga a nadie a avanzar en una práctica que no comulgue con su pensamiento y con su ideología. Ahora, sí es una necesidad, un compromiso, una responsabilidad y una obligación del Estado en un contexto, de nuevo, una práctica sanitaria que hoy no está amparada por un marco legal amplio, de avanzar en ese sentido y garantizar los derechos. Lo mismo pasa con otras prácticas, transfusiones de sangre y demás, que no son impuestas a otros colectivos, pero eso no indica que no estén reguladas y contempladas en los marcos legales. Las mujeres siguen perdiendo su vida, niñas siguen exponiendo sus trayectorias de vida, muchas veces no pueden seguir estudiando, retrasan su inserción laboral, bueno, sus propias trayectorias y decisiones de vida, muchas veces por situaciones de violencia y de abuso, y sin duda hay que trabajar en la prevención, sin duda hay que trabajar en las prevenciones de las violencias, no solo en la prevención y la información respecto de la salud sexual y reproductiva, y por eso la educación sexual integral es clave como un componente central en la política pública sobre salud sexual y reproductiva. Con la legalización del aborto y la posibilidad de tener un aborto para garantizar de nuevo vida y salud de mujeres y niñas, es una deuda histórica y es un imperativo de derechos humanos en nuestro contexto en Argentina.